De los estudiantes de bachillerato en los liceos públicos, el 44% no pasan de año. Ese es el promedio a nivel nacional. En Montevideo, la situación aparece peor. Repiten el curso el 52%, o sea, más de la mitad de los alumnos de cuarto, quinto y sexto año. Ese y otros datos alarmantes se conocieron el lunes pasado. Pero ojo, la divulgación no ocurrió por una decisión espontánea del Consejo de Educación Secundaria. Por el contrario, se produjo a raíz de un reclamo judicial que duró varios meses, realizado por el diario El País, al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública. Fue una de las noticias más fuertes de la semana pasada y vino a reavivar ese debate que ya lleva tantos años sobre la crisis en la educación pública de nuestro país. ¿Qué es lo que agrega a esa crisis esta nueva información? Bueno, vamos a conocer el análisis del licenciado Daniel Corvo, representante del Partido Nacional en el Consejo Directivo Central. Con él también vamos a conversar sobre el rechazo de la ANEP a la propuesta de secundaria para reformular el plan de estudios de la otra parte de secundaria, el ciclo básico. Uno más de la serie de roces entre los dos organismos, una serie que viene ocurriendo desde hace meses o años ya. Profesor Daniel Corvo, buen día, gracias por acompañarnos.
¿Cómo están?
Bien, vamos a refrescar rápidamente esos números que divulgó El País la semana pasada. En 2011, en el bachillerato de los liceos públicos, no aprobaron sus respectivos cursos el 45% de los estudiantes. Concretamente, en cuarto año la repetición fue 34%, en quinto 45% y en sexto 59,2%. En el año 2012, al año siguiente, los números fueron parecidos, ¿no? El promedio general fue 44% de no aprobación, y si vemos por años, en 2012, en cuarto año, reprobó el 33%, en quinto el 43% y en sexto de vuelta, 59%, un poco más que el año anterior, 59,4%. En Montevideo es donde se concentra la mayor parte de los estudiantes del país. Bueno, acá, en Montevideo, el 52,6% de los alumnos de bachillerato no aprobó el año en 2012. Una primera pregunta, profesor Corvo. Otro de los consejeros de la ANEP, Néstor Pereira, dijo que se había enterado de estas cifras por la prensa. ¿Usted también se enteró por la prensa?
Efectivamente, lo que nosotros señalamos al Consejo de Secundaria es que esas cifras que estaba elaborando del último año, que no conocíamos, debió ir primero, digamos, al órgano rector. Nosotros nos reunimos todos los martes, el Consejo Directivo Central, con los directores generales de los consejos. Lógico hubiera sido tomar una de esos martes para analizar esas cifras, considerar, digamos, su magnitud, su impacto, ¿verdad? Y a partir de allí también definir qué líneas de política, qué acción, qué respuesta, digamos, se da eso. En cambio, se prefirió, digamos, remitir directamente esas cifras al órgano que lo había reclamado de prensa, el diario El País, digamos, por lo cual lo que dice el consejero Pereira ocurrió de ese modo. Las cifras, nosotros obviamente conocemos los años anteriores.
Ah, no, pero esa es una puntualización importante. Las de los años anteriores, las de 2011, 2010, etcétera, sí estaban en conocimiento del COFECEN.
Sí, yo la conocía, sí, esas cifras.
¿Usted las conocía o las conocía oficialmente el COFECEN?
No, las cifras estaban disponibles. Ajá. Digamos, nosotros nos interesamos y conocíamos las cifras. Y por ello es que venimos insistiendo permanentemente en la necesidad de encarar transformaciones en profundidad de este nivel educativo, ¿verdad?, la educación media, que muestra una crisis de magnitud impresionante, ¿verdad?, por los resultados que obtiene con los alumnos. Por eso mismo hemos sostenido, como visión, como interpretación, que el modelo liceo, tanto en el ciclo básico y aún más radicalmente en el bachillerato, está agotado, está obsoleto, digamos, como modelo institucional.
¿Para usted esa es la causa?
Sí, para mí la causa es compleja y se resume básicamente en el hecho de que los dispositivos institucionales los dispositivos curriculares y los enfoques de formación de los docentes. Eso hace, digamos, ser un modelo de educación, están agotados. Fueron pensados hace 70 años y ya no reflejan, digamos, las realidades culturales, sociales, el tipo de alumno que tenemos, las características, digamos, cómo se transmite la cultura en la sociedad, no logra un anclaje, digamos, con los jóvenes, y estos sienten que, primero, que la institución es inhóspita para ellos, que no tienen allí un ámbito, digamos, de cercanía, de escucha, de orientación para sus problemas, sus necesidades, y por otro lado sienten que lo que se les enseña no tiene relación con su vida, no lo motiva, le resulta, digamos, formaciones que tengan que ver con lo que ellos van a buscar a esa institución. Entonces lo que estamos viendo a grosso modo, ya de hace varios años, lo venimos señalando con mucha fuerza, es que en el ciclo básico se pierde aproximadamente un tercio de los alumnos, en el segundo ciclo se terminan perdiendo otro tercio de los alumnos, y solo queda un tercio que es el que egresa. Sostenemos una tasa de egreso en los 22-25 años en el país que ronda los 38-39%. Es una cifra bajísima, ya no comparándose con sociedades avanzadas o desarrolladas a nivel de la OCDE, a nivel de Europa, de Canadá, sino en la propia región. Es decir, Chile tiene arriba del 70%. Entonces eso genera tres impactos fundamentales en la sociedad uruguaya. Un impacto sobre los propios jóvenes que padecen, digamos, estos resultados, que se les signifique una pérdida de oportunidades a futuro para su vida, de inserción laboral adecuada, de formaciones de excelencia que no consiguen. Segundo, tiene un impacto sobre la realidad social, en tanto dos tercios de los alumnos van quedando en el camino y no logran completar el ciclo de educación media. Tienen entonces debilidades, vulnerabilidades muy importantes, digamos, hoy, pero fundamentalmente en los años por venir, digamos, donde el conocimiento se va a transformar cada vez más en un elemento capital clave para integrarse a la sociedad. Entonces ahí el tejido de la sociedad se ve afectado, la convivencia se va también digamos a debilitar. Y tercero, digamos, un país con una tasa de egreso a la educación media de solamente 38-39%, pongamos 40%, digamos, cuando en la región están en 60-70-80% otros países. Nosotros en tasa de egreso estamos en lugar 10 en América Latina. Es impresionante lo que hemos retrocedido en términos relativos respecto a otros países. Eso le pone un techo al desarrollo del país, le pone un techo a la capacidad de competitividad del país en términos económicos.
Profesor Corvo, después volvemos a esto que usted estaba señalando, porque, claro, me interesa discutir también cuáles son las alternativas, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pero me llamó la atención lo que señalaba ayer en una entrevista en el diario El Observador el sociólogo Gustavo de Armas, experto en educación, trabaja para UNICEF, entre otros antecedentes. De Armas sostiene que estos datos son graves, pero no son nuevos. Dice, estos indicadores que se presentaron ahora no son sorprendentes porque los pocos datos que hay de otros momentos son similares. Los estudios que había hecho durante la administración de Javier Bonilla, la Comisión de Transformación de Educación Media Superior, con resultados de fines de la década de 1990 y comienzos del 2000, muestran datos muy parecidos. ¿Usted tenía justamente ese otro tipo de reportes más antiguos?
Sí, sí. Yo estaba en el Consejo y eso determinó que con la presidencia del sociólogo Renato Perti se esbozara, digamos, una reforma, digamos, del bachillerato, que luego el cambio de gobierno determinó que se dejara de lado, digamos, que de alguna manera ese formato no se siguiera, pero requería no solamente un cambio curricular, sino que requería un cambio del diseño de la institución y sobre todo un principio que es necesario discutir a nivel de educación en el país. El país se ha caracterizado por un sistema educativo de carácter universal, pero de rasgos uniformizantes, es decir, de presentar a los estudiantes un solo tipo de propuesta. Una propuesta que se vuelve muy rígida, muy uniforme, digamos. Y es como cuando usted va a comprar un traje. Si usted tiene un solo traje, es posible que ese traje o le quede chico, o le quede grande, no le vaya, o el color no le gusta, digamos, o el diseño del traje en sí no le gusta, no es lo que busca. Entonces acá lo que se requiere en realidad es pasar de esos formatos únicos, rígidos, de traje único, a trajes personalizados.
Está bien, enseguida justamente profundizamos en esas alternativas. Pero entonces no, mi consulta es, ¿se ha agravado el problema o es un problema que ya tiene 20 años, por lo menos?
No, yo creo que el problema es estructural, digamos, en los últimos años se ha acelerado, lo grave de la situación, porque las cifras siguen trepando, siguen creciendo.
Efectivamente, siguen trepando los números, sí, año a año son peores.
Básico, ¿verdad? En el ciclo básico ocurre lo mismo. Te figúrese que en el 2004 teníamos una repetición de 21% y en este momento estamos en el 32-33%. Es decir, año a año hay un crecimiento que muestra un deterioro, digamos, de los resultados. Lo que quiere decir Gustavo de Armas es que, en términos estadísticos grandes, las cifras ya se conocían, esta gravedad de la tasa de egreso, digamos, de secundaria, es bien conocida porque el país ha quedado estancado en esa situación, mientras otros países han acelerado y han mejorado sus resultados, y eso, en términos relativos, da un retroceso para el país, ¿verdad?
Ahora sí, profesor Corvo, avancemos un poco más. ¿Qué es lo que usted entiende que hay que hacer? Le pregunto lo que usted entiende, o eventualmente lo que el CODICEN entiende. Usted hará las precisiones del caso.
Correcto. Mire, la primera cuestión que me parece que hay que plantearse aquí es que el sistema educativo uruguayo presenta un problema, que no es sistema. Es decir, que es un fragmento, digamos, de partes. Y eso coloca una trayectoria para estudiantes que es muy accidentada, muy llena, digamos, de grandes saltos, digamos, de grandes vacíos o huecos. Uno se da en el pasaje entre la educación primaria y la educación media. Allí tenemos un primer grave problema, ¿verdad? Y ese problema uno lo reporta, lo conoce. Si uno advierte que en sexto año de escuela primaria aprueban, si promocionan, el 98.5% de los escolares. Pero esos mismos escolares que tienen ese guarismo de aprobación, ¿verdad?, tan alto, 98.5%, al año siguiente reprueban en el liceo el 40%. ¿Verdad? Hay una congruencia absoluta allí entre esos dos datos que muestran un verdadero hiato, un verdadero bache, digamos, en esa, un verdadero puente roto en el pasaje de uno a otro sistema. Uno podría preguntarse, ¿evaluaron mal los maestros? Muy permisivamente. ¿Evalúan demasiado elevado, con mucho requerimiento, los profesores de secundaria? Lo que ocurre es que los alumnos desaprenden, es decir, cuando van al liceo. Es decir, son preguntas que quedan allí instaladas, pero que muestran la realidad de un problema. Lo mismo ocurre en el pasaje del bachillerato a la universidad, y lo mismo ocurre en el pasaje, aunque más levemente, entre el ciclo básico y la educación, el bachillerato a la educación media. Entonces, aquí lo primero que se requiere es una filosofía capaz de integrar estos problemas, ¿verdad? Y una de las cuestiones que estos días nosotros hacíamos mención en forma crítica a la propuesta secundaria de ajuste curricular del ciclo básico, es que secundaria en esa acción, en esa propuesta, digamos, se piensa solo mirándose a sí misma, se piensa mirando solamente a la chacra propia, para decirlo de alguna manera. Secundaria, digamos, en ese sentido, no tiene la perspectiva de trabajar o formular una propuesta de ciclo básico dialogando con primaria, teniendo en cuenta cómo vienen los estudiantes de primaria, cómo conecta primaria con el liceo, digamos, ni tampoco mira a su costado en lo que está haciendo la UTU, el desarrollo que tiene la UTU, digamos, y cómo, de alguna manera, poner en juego y en diálogo esas dos tradiciones, la de secundaria y la de enseñanza técnica. Yo diría, la primera cuestión, que estamos muy de acuerdo en el CODICEN, es la de tener una mirada integradora de la educación media, y por ello se formó una comisión de trabajo que integra también secundaria, que está trabajando en la definición de la filosofía de la educación media, de la concepción de la misma, de su diseño institucional, para llegar al último plazo, digamos, analizando cuál es el plano, la grilla, digamos, de materias, pero eso como episodio último de todo un proceso, digamos, que se ha comenzado a realizar.
¿Cuándo fue que se formó esa comisión interinstitucional de la que usted habla y que está trabajando en el asunto?
Esa comisión se formó hace unos 3-4 meses, está integrada por representantes de todos los consejos, tiene algunas visiones, o sea, tienen marcadas algunas visiones nuevas para el sistema. Una es esta que...
No, ¿sabe por qué le preguntaba, profesor Corvo? Sí, porque hace pocos días usted salió a la prensa con declaraciones que sonaron muy, muy fuertes en la crítica al Consejo de Secundaria por el tipo de reforma del ciclo básico que proponía. Usted advertía que el camino se distanciaba mucho de lo que el CODICEN entiende que hay que hacer, y que eso tenía que laudarse de alguna forma. Estaba hasta en juego la posibilidad, no sé, de cambios en el Consejo de Secundaria. Eso fue hace muy pocos días, fue hace una semana.
Sí, porque mire, lo que no tiene lógica es pensar en un diseño nuevo, ¿verdad?, de la educación media, en un proceso de diálogo e integración, digamos, entre todas las partes del sistema, ¿verdad?, el segmento de primaria, el segmento de secundaria, el segmento de UTU, pensar en diálogo también con la universidad, ese tránsito. Y otra cosa es, digamos, que al mismo tiempo que se está haciendo eso, usted presenta una propuesta, y esa propuesta es una propuesta donde secundaria se mira a sí misma, sin mirar a UTU, sin mirar a primaria, digamos, en una lógica que contradice, obviamente, la lógica con que viene trabajando el conjunto de la ANEP, no CODICEN, sino el conjunto de la ANEP, la propia secundaria integra esa comisión.
Pero entonces, esas diferencias de criterios entre el CODICEN y el Consejo de Secundaria se están dando en esa comisión interinstitucional. ¿A eso es lo que usted está aludiendo?
No, lo que digo es que paralelamente a que secundaria está trabajando, digamos, en la comisión creada por CODICEN, en esa visión integral, la visión de conjunto, digamos, secundaria saca su propia propuesta sin haber presentado esa propuesta a CODICEN, sin haberla discutido, sin haberla analizado con el conjunto de las autoridades. Yo vuelvo a repetir que todos los martes, digamos, de todas las semanas, el CODICEN se reúne con los directores generales, todos los consejos, y hay una reunión conjunta para tratar de encontrar una visión, digamos, de conjunto, una visión que pueda llevar a un plan nacional, digamos, en materia educativa, articulando, digamos, los distintos segmentos del sistema educativo desde la visión de que tiene una mirada fragmentada, y la actitud secundaria lo muestra. Yo miro mi chacra y no miro lo que pasa al costado, no miro lo que pasó antes, ni me preocupo lo que pasa después. Si la idea es que eso hay que cambiarlo. Lo segundo, hay que cambiar, y ahí la diferencia también con secundaria en este punto, es que la gravedad de la cuestión, que está dada por las cifras que usted lee y otras sobre el ciclo básico que mencioné, señalan que debemos ir a un cambio de envergadura, a una cirugía mayor. Y lo que secundaria propone es simplemente un acomodamiento de las mismas materias y del mismo plan de estudio, es decir, es una mera adaptación.
¿Cómo un acomodamiento? ¿A qué alude?
Bueno, porque se mantiene el mismo plan, las mismas materias, y lo que cambia es que algunas se semestralizan y en algunos casos, digamos, algunos profesores pasan a trabajar juntos en un área, pero de hecho es el mismo plan, no se modifica, no se cambia. Es la misma propuesta llena de rigidez, la misma cantidad de materias. Entonces, de ese modo, digamos, lo que ocurre es que usted a un enfermo que está muy grave le pone una curita o le da una aspirina, y no se soluciona nada de ese modo. Segundo, se empieza o se parte por poner la grilla curricular sin haber trabajado sobre cuáles son los objetivos que se persiguen, cuál es la filosofía y la concepción, y haber discutido eso. Usted pone la grilla curricular, parecería estar pasando el mensaje a sindicatos de la enseñanza, a la ATD y demás, no, mire que no vamos a tocar ninguna materia, no vamos a tocar los intereses de nadie, nadie se va a ver afectado por este cambio que proponemos.
¿Y para ustedes sí hay que tocar las materias?
Para mí lo que hay que hacer es poner al alumno en el centro, pensar qué es lo que necesita el alumno, digamos, para en su formación, para responder adecuadamente a los requerimientos digamos, de esta época. Es decir, hay que colocar al revés. El centro no son las materias, y esa es una de las del agotamiento, cuando hablaba hoy de secundaria, el diseño secundaria, uno de los problemas es que pone en el centro las materias y no al alumno.
¿Y qué significa en términos prácticos poner en el centro al alumno?
Bueno, por ejemplo, cambiar las metodologías, de clases clásicas o tradicionales por unas metodologías de proyecto, por trabajar por problemas, por poner en diálogo las disciplinas y generar una interdisciplinariedad, revisar, digamos, el modelo del liceo, en lugar de ofrecer un tipo de liceo. Voy a poner un ejemplo, eso no quiere decir que esta vaya a ser la solución, quiero decirle para que se imagine qué es lo que las cosas que estamos pensando. ¿Por qué no hay un liceo A que tenga, por ejemplo, un campo de conocimiento en humanidades, otro campo de conocimiento en ciencias, otro campo de conocimiento en tecnología y talleres, y otro campo, por ejemplo, en artes expresivas? Un ejemplo que se me ocurre. Cada uno de ellos tiene 25% del currículum, ¿verdad?, distribuidos en forma equitativa. Pero otro liceo, H, llamémosle así, está destinado a los que tienen vocación, por ejemplo, por el arte expresivo, y en ese caso esa parte tiene un 40% y el otro 60% se distribuye entre las otras formaciones. Un liceo X tendrá, digamos, una propuesta más vinculada a la ciencia y a la tecnología, y entonces tendrá más énfasis en ello, y un liceo Z tendrá más formaciones en lo que son las humanidades, y entonces allí le pondrá una opción con una fortaleza mayor de horas y de carga horaria allí, y reducirá, sin que dejen de estar presentes, las otras alternativas. Estamos hablando entonces de que uno puede presentar distintos modelos o propuestas de liceo, digamos, con distinta significación, pero eso mismo que ahí está planteado en términos de cargas o porcentajes o pesos entre áreas de conocimiento, uno puede decir, bueno, ese currículum a su vez, solo en un 75 o 80%, está prescripto centralmente, pero hay un margen de un 20, 25% para que cada liceo, digamos, o cada localidad construya un proyecto pedagógico adaptado a las necesidades y requerimientos de sus alumnos, y por lo tanto eso pasa a ser un proyecto propio de la institución, sin dejar de estar enmarcado en un currículum común, digamos, y en unos perfiles de salida nacionales aprobados por las autoridades que marcan cuáles son las adquisiciones fundamentales en términos, digamos, de conocimiento, de competencias que los alumnos tienen que haber alcanzado para poder promover.
Este último componente remite al Promejora.
El Promejora propone efectivamente, la autonomía, darle márgenes de autonomía a los centros para que estos puedan, a partir de un análisis de su realidad, del descubrimiento de sus problemas, de conocimiento de cómo son los alumnos y la realidad, digamos, de su medio, el darle márgenes para hacer una propuesta que esté desde la cercanía más en consonancia con necesidades de los alumnos y que sea asertiva en lo que propone respecto a lo que los alumnos requieren y necesitan, sin salirse de un marco curricular común y sin salirse de lo que es un perfil de salida, digamos, que determina cuáles son los conocimientos, adquisiciones, que el alumno tiene que tener, para evitar que estas diferentes propuestas se conviertan en propuestas de primera unas y de segunda otras, y lo que da eso es el marco curricular común y el perfil de salida también nacional, ¿verdad?
Por lo que usted señalaba antes y por lo que dicen otros especialistas en educación, es importante también que se diluya el corte abrupto que hoy existe entre el final de la escuela y el comienzo del liceo.
Eso es clave, fundamental. En ese sentido se viene desarrollando un proyecto que se llama Tránsito Educativo, que trata de acompañar a los alumnos, especialmente a los más vulnerables que egresan de la escuela, para su inserción en el liceo o en la escuela técnica, ¿verdad?
Eso dice usted, ya de algún modo está tratando de enfrentarse con algunas estrategias hoy, pero en un esquema nuevo, de un ciclo básico nuevo de secundaria, ¿cómo se traduciría?
Eso se traduciría primero, en tener un equipo acompañando, digamos, ese proceso que el alumno va a hacer, pero identificando también cuáles son las dificultades de esos alumnos, dónde están sus problemas de aprendizaje y definiendo programas más personalizados para esos alumnos. Aquí es importante...
Pero mi pregunta era el famoso problema de el salto enorme que se le produce al alumno, que pasa de tener un maestro o una maestra a tener de golpe 13, 14, 15.
Claro.
Ese factor, ¿cómo se lo maneja en un esquema de reforma del ciclo básico?
Bueno, necesariamente reduciendo el número de asignaturas, colocando de otra manera las formaciones, pensando dónde están las prioridades, digamos, y definiendo de alguna manera un plan que le presente cada año a los alumnos menos cantidad de profesores y de asignaturas. Y no las 13 o 14, pasa de un maestro a 13, 14 profesores, es un salto muy grande, pero además esos 13 o 14 profesores, generalmente cada uno de ellos se ocupa de su asignatura, se ocupa de su materia, y no hay una instancia que defina un proyecto pedagógico de esa institución capaz de articular los distintos esfuerzos desde cada una de las asignaturas en una propuesta común. Entonces el estudiante que escucha a cada uno de sus profesores lo que siente de alguna manera son mensajes disonantes, porque cada uno da un mensaje individual. En cambio, el proceso de construcción de comunidades de aprendizaje en las instituciones, que es lo que queremos promover, incluso es una de las claves de ProMejora, es que esos profesores trabajan juntos, trabajan en la lectura de su realidad, trabajan juntos en la identificación de los problemas, trabajan juntos en el análisis de por dónde están los problemas de la institución y de los alumnos, y a partir de eso diseñan propuestas, digamos, definen qué van a hacer, y en virtud de ello tienen un propósito compartido, una visión común. Entonces no importa qué materia estoy dando, qué espacio estoy ocupando en la institución, eso encaja, articula, digamos, en una propuesta que todos compartimos y el mensaje es común. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que estamos haciendo, porque hemos salido de ser meramente profesores de clase a ser educadores en una institución, educadores de personas y de alumnos en una institución. Eso implica también cambios a la hora de evaluar a los docentes, cambios, digamos, a la hora de cómo profesionalizar al cuerpo docente, que pasa por que estos, digamos, conjuntamente con sus pares, necesariamente tienen que trabajar en la definición, bueno, ¿cómo son nuestras prácticas? ¿Dónde están fallando nuestras prácticas? Porque comúnmente lo que estamos advirtiendo es que la primera reacción, por ejemplo, de algunos profesores, no digo que sean todos, pero algunos profesores, es el problema está en los alumnos, el problema es que los alumnos no están motivados, el problema es que los alumnos no estudian, el problema está que los padres no apoyan. Siempre el problema está en los otros. Y nunca el profesor advierte que él es también parte del problema y, por lo tanto, parte de la solución. Cuando en un proceso de esta naturaleza, reflexión en una comunidad educativa, los profesores logran salir de esta mirada que atribuye siempre que el problema está en los otros y ellos se ponen como parte del problema, allí es donde empiezan a preguntarse qué tengo que cambiar porque lo que estoy haciendo no está logrando resultados en los alumnos. Entonces también yo soy parte del problema, yo tengo que transformar mis prácticas. Es ahí, bueno, cuando las metodologías de proyecto que hablábamos hoy, el trabajar por problemas, poner en conexión, por ejemplo, los talleres o proyectos que permitan trabajar con dos o tres o cuatro asignaturas conjuntamente, digamos, para resolver un proyecto, cambia la forma de trabajar, la forma de ver la realidad de los alumnos, ¿verdad?
Profesor Corvo, esto que usted ha estado detallando en estos minutos a partir de las preguntas que yo le hacía, ¿es su posición personal o es una reforma del ciclo básico que comparte el conjunto del CODICEN?
Nosotros todavía no tenemos un diseño total en el CODICEN, pero muchas de estas ideas las compartimos. Compartimos fundamentalmente, haciendo un raconto, la necesidad de fortalecer las instituciones y darle estabilidad a los equipos docentes a través de terminar con este tema de la elección anual, digamos, de los docentes e ir a elecciones por varios años, por concentrar a los profesores en una sola institución. Estamos de acuerdo también en la necesidad de que lograr que el profesor deje de ser el profesor de una materia que se ocupa en el aula de los alumnos para que ese profesor participe de la vida de la institución en una forma más integral y no sea responsable de su materia en el aula, sino que sea responsable como educador de todo lo que pasa en la institución con sus pares, ¿verdad? Estamos de acuerdo en la necesidad de dar márgenes de autonomía mayor a los centros educativos y fortalecer la idea de territorialidad, es decir, una institución enclavada en un medio, en un territorio, en un y entonces esa institución no puede seguir jugando aislada de su medio, de su los recursos locales, tiene que jugar con el territorio, con en un diálogo, digamos, con los recursos existentes en ese territorio y anclando las formaciones en la realidad de su medio. En estas cosas estamos de acuerdo general en el CODICEN, también en la idea de metodología de proyectos, en cambios metodológicos en la forma de trabajo.
¿Y cómo se va a resolver la diferencia de criterios con el Consejo de Educación Secundaria?
Bueno, necesariamente tenemos que conversar, discutir, pero está claro de que aquí se necesita una orientación, se necesita un liderazgo pedagógico capaz de construir las voluntades políticas, digamos, para hacer estas transformaciones.
¿Eso qué significa en términos prácticos?
Y eso significa que, obviamente, si CODICEN resignara no conducir adecuadamente este proceso de cambio, obviamente indicaría que le falta liderazgo político y que no está en condiciones de presidir un proceso de transformación. Por el contrario, si cree que esto está convencido en función de los datos, de las cifras, porque además estas cifras que se dan en términos globales, ¿verdad?, tantos porcentajes de repetición, no aprobados o deserciones, esconden otra cifra que es la tremenda desigualdad en la distribución de los aprendizajes en términos sociales, es decir, en definitiva, los que obtienen mejores resultados son los que tienen mayores ingresos y los que tienen malos resultados tienen bajos ingresos, es decir, aquello de la igualdad de oportunidades no está caminando, no está siendo verdad en la realidad. Entonces, eso es un desafío mayor, es un problema casi no técnico, sino moral, de moral democrática. Entonces, nosotros tenemos la obligación como autoridades de empezar las transformaciones, de empezar los procesos de cambio, y bueno, en ese caso, secundaria tendrá que ajustarse a las orientaciones que da el director del ente, que es el directorio del ente, que es CODICEN.
¿Cuándo se va a laudar este choque de criterios?
Bueno, nosotros en las próximas semanas tendremos seguramente el diseño de una propuesta, y ese diseño de la propuesta lo vamos a estar discutiendo con secundaria, con primaria, con UTU, con formación docente, digamos, y ahí veremos cuál es la realidad, ¿verdad? Pero en las próximas semanas, de alguna manera, se va a dilucidar qué es lo que pasa con esto. Ahora, las cifras que se vienen reiterando, ¿verdad?, hace varios años, que nos dan, digamos, noticias tan negativas, que aparecen como noticias en la prensa, muy fuertes, muy duras, pero sobre todo lo que nos preocupa es que eso está indicando año a año generaciones de estudiantes que se pierden, generaciones de estudiantes que no han aprovechado el año, que no han logrado, digamos, que aprovechar la educación como oportunidad para ellos. Y en ese sentido tenemos una obligación muy fuerte. Nuestro papel como opositores ha sido el de señalar la realidad, el poner sobre la mesa, digamos, estas cosas que están ocurriendo y el proponer cambios, el dar alternativas. Nunca hemos dicho esto no está bien y no hemos puesto una alternativa sobre la mesa. Y bueno, en este momento creo que CODICEN está recorriendo el camino de proponer esa alternativa, digamos, a los otros consejos. Así que las próximas semanas veremos cómo qué ocurre con eso.
Licenciado Daniel Corvo, integrante del CODICEN en representación del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Pese a que, desde ya le adelanto, quedan 20 preguntas abiertas, porque los oyentes han hecho sus comentarios y están muy interesantes. Nos interesa, claro, conocer de qué forma se resuelve esta diferencia de criterios entre el CODICEN y el Consejo de Secundaria, pero también hay preguntas que tienen que ver con el, bueno, y el mientras tanto qué, ¿no? ¿Cómo se enfrenta hoy ese problema serio que hay con el porcentaje tan alto de alumnos que no aprueba el año en bachillerato?
Mire, forma primaria le diría, acérqueme las preguntas y quienes me las mandan yo las respondo, digamos, y otro en algún plazo relativamente breve podemos volver a dialogar.
Lo dejamos abierto. Muy amable y hasta la próxima.
Hasta la próxima.